Espíritu Santo, llena nuestros corazones y haz lo que quieras. ¿Ese es el deseo de ustedes esta noche? Amén. Ciertamente que lo es. A medida esperamos, o mientras esperamos, y mientras oramos, habla tu palabra, Señor. Habla tu palabra a nuestro corazón y haz lo que quieras.
Amén.
¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Amén. Ese es nuestro deseo. Haz lo que quieras, Señor. Amén. Sus caminos son los mejores. Hemos venido a tener compañerismo con Él esta noche. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿No es eso agradable tener a Mike de regreso con nosotros esta noche? Amén. Mike tiene un poco más tiempo para hacer lo que debe en el camino, manejando camiones de carga. Tiene que tener suficiente tiempo en los libros para poder conseguir algo local. Saben que hay un tiempo de sembrar, un tiempo de cegar y un tiempo de planear. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ciertamente me hace falta. Estamos anticipando de que esté de regreso con nosotros de nuevo. Es agradable tener a los Wheelers esta noche. Gracias por bendecirnos con canto esta noche. ¿Cuándo está el hermano Jensen? Ahí está. Dios te bendiga, hermano Joel. Es bueno tenerte con nosotros. Gracias por bendecirnos con canto esta noche. Aquí es un hombre que ama al Señor y no está avergonzado de expresarlo. Amén. Y luego el hermano Steve y la hermana Elizabeth Alvis están aquí con nosotros una vez más esta noche. Gracias por bendecirnos, con estar con nosotros esta noche. ¿Se van mañana a casa? Debería haber sido hoy, pero aquí están. Siento su problema, pero es nuestra bendición. Así que mañana tal vez, el viernes. Ok, muy bien. Lo siento por sus problemas, pero gracias al Señor por la bendición. El hermano Hatfield nos dejó saber hoy que fue repentino, no era esperado. Sabemos que todos tenemos un tiempo señalado, pero no importa si tenemos bastante advertencia o no. Siempre es pesado en nuestros corazones. Jesús fue a la sepultura de Lázaro y lloró, sabiendo que iba a regresar, pero muestra esa parte humana. Así que no, nuestros corazones salen a los Hatfield mientras viajan a Arkansas para servicios por su madre. Lamentaron su fallecimiento, pero tienen una promesa, tienen una esperanza. Simplemente rogamos que Dios los consuele y los fortalezca en estos tiempos, como lo haríamos por cualquier otra persona. Amén. ¿Aman al Señor? Es bueno estar de regreso juntos una vez más. Quisiéramos retomar la parte 2 de lo que comenzamos el miércoles pasado en la noche, si podemos, si Dios quiere. Y también quisiera dejar saber a aquellos de ustedes que se apuntaron para la clase que queremos tener pronto. Descubrimos que sabíamos que no teníamos, figuramos que no tendríamos suficientes libritos para repartir, así que pensamos que ordenaríamos algunos. No hay impresos, así que si Dios quiere, mañana o al día siguiente iremos a ver si podemos llevar uno a la imprenta y hacer que nos hagan copias. Así que manténgase sintonizados. Esperamos tener más información para ustedes el domingo y a ver si podemos comenzar esto. Estoy emocionado por el interés. Creo que tenemos como 20 que están interesados en él. Así, sabemos que tan importante es. Amén. Así que quisiéramos leer de Ruth capítulo 1 una vez más. Leeremos versículos 8 al 14. Lucas capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, Volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una de en casa, noten esto, en casa de su marido. Una de ellas cumplió eso, la otra no. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noten, besó a ambas. Ambas lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. A donde vayas, vamos a ir. Todavía somos creyentes solo porque nuestros esposos fallecieron, solo porque pasamos por tiempos difíciles. Todavía creemos, vamos a ir contigo, vamos a ir hasta el final. Y Noemí respondió, algo muy extraño, dijo, volveos. Yo sé que sus corazones han sido volteados, somos habitas y sus corazones han sido volteados. Volveos, regrésense. Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser sus maridos? Por supuesto, está hablando de la ley leverita, donde más hijos podrían ser criados y esos hijos serían obligados a redimir esposas de sus hermanos fallecidos. Volveos, hijas mías, e idos. Porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, hay muchos, si acaso, primero tiene que encontrar un esposo, segundo, tengo que asegurarme que puedo reproducirme, y tercero, que si tengo hijos, necesitan ser varones, hijos, plurales, porque son dos de ustedes. Ustedes son dos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Digamos que por milagro concibo esta noche y me caso hoy y concibo mañana y en 9 meses doy a luz hijos. Pasarían otros 17 años si todo saliera perfectamente de acuerdo al plan, 17 años o más o menos antes de que te pudieras casar. Para ese tiempo serías como su abuela. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Una vez más, esa palabra quedó significa pegarse, quedarse cerca, pegarse, quedarse cerca, seguir de cerca, unirse a capturar, unirse juntas. Queremos titular el pensamiento una vez más, el beso de adiós. El beso de adiós. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos para este servicio. Media semana venimos a adorarte esta noche. Tantas cosas maravillosas han sido dichas y expresadas ya, que con todo corazón me uno con ellas y digo amén a ellas. Señor, nuestro deseo es hacerte el amor. Nuestro deseo es, tú eres el que está enfrente y el centro. Eres la razón por la cual estamos aquí. Eres el propósito, Señor. Los cantos de adoración y los cantos especiales que fueron cantados aquí, el tema por todo ello, es simplemente, Señor, cuánto te amamos y qué tan maravilloso eres y cuánto dependemos de ti, cuánto confiamos en ti y cómo esperamos en ti. Y, Señor, la palabra que colocaste en nuestro corazón no es nada diferente esta noche. Señor, queremos ir hasta el final contigo. Confiamos hasta el final en ti, dependemos de ti hasta el final y pedimos, Señor, que repartas el pan de vida aquí una vez más, que nos sirva la porción que necesitamos y la vivifique, Señor y Padre. No vinimos aquí para debatir, no vinimos aquí para teorizar. Ciertamente, este no es el areópago, pero vinimos a alimentarnos de las infalibles palabras de promesa esta noche, y nuestra confianza es que vivificarás esa palabra. Y Señor, todo tu propósito en traer la palabra es que tu palabra sea manifestada y sea manifestada en carne, que sea vivida en nuestras vidas, y sabemos que esa será la interpretación. Bendice a todos y cada uno. Pedimos una bendición especial en nuestros visitantes, nuestros buenos amigos esta noche que han venido a estar con nosotros. No sabíamos que iba a estar aquí, pero tú sí. Y así que, Señor, te agradecemos por ellos y te agradecemos por todos los reportes de alabanza que han salido ya. Y Señor, ponemos nuestro hombro detrás de nuestra fe, detrás de toda petición de oración, Señor. Como nuestro hermano Dutch mencionó aquí esta noche, tú nos has dado, nos has sanado, has hecho tremendas cosas que hemos traído ante ti antes, y tú has obrado por nosotros, y el diablo viene y trata de retar eso y trata de robarnos. Pero, Señor, en el caso de Benjamín, sabemos, Señor, que tú hiciste una poderosa obra, ejecutaste tu palabra, sabemos que ha sido retada, y totalmente esperamos una total y completa recuperación una vez más, sin importar las circunstancias. Y eso va para toda y cada petición y toda necesidad que fue traída ante el cuerpo esta noche. Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia y gracia. Mayormente te agradecemos por estar aquí. Gracias por amarnos para que pudiéramos amarte a cambio. Bendice a todos, te rogamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. El beso de adiós. Vimos la última vez los diferentes tipos de besos que hay, los diferentes significados que hay detrás de un beso, y cómo un beso puede ser un beso introductorio, cómo puede ser un saludo, un beso de saludo, un beso de adiós, puede ser un beso traicionero o engañoso. Puede ser una renovación de compañerismo, tipo de beso, y muchos tipos de significado. Y por supuesto, no estamos hablando de un beso sexual esta noche. Estamos hablando de un beso en la mejilla o en el cuello, que era algo que era muy común allá en aquellos días. Hoy se ha sido reemplazado con un estrechón de mano. De hecho, en esta década en que estamos viviendo, tal vez es un golpe de puño, pero sería comparable a estrechar la mano o un abrazo. En algunos lugares todavía se besan unos a otros sobre el cuello, pero no hay nada inmundo de ellos, no hay nada errado de ellos. Sabemos que, como lo vimos la última vez, hay diferentes significados, y si no saben la situación, pueden ver ese beso en la cuello ocurriendo y tal vez no entiendan el significado detrás de ese beso, porque ese beso de hecho significa algo. En el caso de Judas, él dio un beso y era un beso de traición, pero si solo estuvieran viendo, no parecía un beso de traición. Así que tienen que saber la base de lo que está ocurriendo en esa situación. Así que aquí tenemos y leemos en Ruth capítulo 14, alzaron su voz y lloraron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Así que yo no sé de ustedes esta noche, pero yo quiero apegarme a esa palabra con una unión inquebrable. Quiero estar tan unido a esa palabra que si trataran de ustedes de apartarnos, habría sangre allí. Quiero estar unido, quiero quedarme tan cerca de esa palabra que casi no pueden ver nada más en el cuadro sino la palabra. Y yo me doy cuenta que todavía tenemos esta carne mortal que estamos venciendo en nuestra jornada al cambio del cuerpo, y como tal, la carne entrará en el cuadro en ocasiones, y tendremos que disculparnos por algunos errores que es causado por ella, y estoy seguro que nos vamos a disculpar un número de tiempos antes del cambio del cuerpo, pero quiero que la palabra en mi vida sea un libro abierto para que otros puedan verla, como a medida manifestada en una porción del cuerpo palabra en la tierra. tierra hoy que Dios está deseando en la cual manifestarla. Epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Así que no quiero que haya ninguna luz entre lo que la palabra declara y lo que mi profesión de la palabra declara. Así que todos tenemos sentimientos mezclados, sin duda, cuando leemos este recuento en el libro de Ruth. Una parte de nosotros ciertamente se regocija de la decisión que fue hecha por nuestra hermana Ruth, que era tipo de la novia. Ella, de hecho, está prefigurando a la novia gentil. Ella es una sombra de cosas que han de venir. Y vemos nosotros somos el cumplimiento de ello, por supuesto, y al mismo tiempo nuestros corazones se entristecen por no ver, leemos de la elección que hizo la mujer Orfa, que es un tipo del incrédulo. Y sabemos que el escenario es diferente hoy, y sabemos que los nombres y caracteres son diferentes hoy, pero sin embargo las mismísimas elecciones están siendo hechas hoy, que fueron hechas hace más de 3,200 años en historia esta noche. No es Orfa, o Ruth, o Noemí, o vos hoy, pero pudiera ser una Sara, o un Bill, o un Matt, o una Zoe. No creo que hay alguien aquí que se llame así, en Tucson, o en cualquier otra ciudad a lo largo del globo, donde esta misma historia está siendo contada una y otra vez. Alguien va a abrazar a Cristo, la palabra, por última vez, y le va a dar un beso de adiós, mientras que otro rehúsa regresar ese beso e irse en otra dirección. Y dicen, de ninguna manera, no me vas a alejar. A donde vayas, yo voy. Tu pueblo será mi pueblo. Lo que crees, yo creo. A donde mueras, ahí es a donde yo voy a morir. Alguien va a abrazar esa palabra y irse hasta el final con ella. Otros le dará un beso de adiós y se irán por la corriente, atrapados por las corrientes tibias de la Odisea, que terminarán siendo derramadas en las aguas del Golfo de la Gran Tribulación. Nuestra oración esta noche, amigos, es de que ni uno solo, bajo el sonido de nuestra voz, alguna vez haga una elección tal como Orfa, sino que en vez se apegue con todo lo que tengan a Cristo, la palabra, venga lo que venga, porque Él es el propósito y significado de nuestras vidas. Así que es emocionante y calienta el corazón para mí leer el recuento de alguien que quería seguir al Señor hasta el final. Y la cosa al respecto, amigo, este es alguien que no conocía todo lo que iba a encarar ella. Ella, por supuesto. Y ella no sabía a qué estaba estando de acuerdo por adelantarle. Por adelantado, ella no sabía cómo la vida sería en la tierra prometida. Ella no sabía lo que estaba en su futuro. Ella no sabía que había un hombre que poseía el ganado de 1,000 colinas que iba a ser su redentor. Ella no sabía que ella iba a ser el tipo de la novia que produciría a Cristo por su linaje un día. Y en cuanto a los orígenes de este libro, el libro de Ruth, el autor de él todavía es debatido por los escolares hoy, y aún el mismo tiempo en que fue escrito es cuestionado por muchos, ya sea que era en tiempo de los jueces, como muchos piensan, o si fue un tiempo antes o después de ese periodo en la historia, o algunos piensan que fue poco después del tiempo de David. Muchos han visto las palabras que fueron usadas para tratar de sacar el tiempo por medio de las palabras que eran más frecuentemente usadas por la gente en cada periodo de tiempo. Por ejemplo, si sacaran de aquí unas cosas de aquí a unos cientos de años y lo leyeran de aquí de América y leyeran palabras como cool o far out o groovy en inglés, pudiéramos reducir con cierta cantidad de certeza el tiempo en que esto fue hablado, en los 70s, 80s o 90s, o lo que sea. Los historiadores y arqueólogos, en nuestros casos teólogos, ellos usan estas mismas herramientas para tratar de establecer el tiempo de las escrituras que están estudiando, pero en cualquier caso, esas cosas no significan mucho para nosotros esta noche, porque no es importante para nosotros conocer las fechas precisas y demás de la Biblia. Lo que es importante para nosotros es reconocer que esta historia que leemos esta noche es una profecía viviente que está siendo vivida, y no solo una vez, pero está siendo vivida una y otra y otra y otra vez. Los caracteres que aparecen en nuestra historia esta noche son algunos que la gente con la cual la gente ha entrado en contacto con lo que Dios estaba haciendo a través del mensaje de esa hora. No era gente que estaban fuera de sincronía con el desenvolvimiento de la palabra de tiempo presente de su día, pero estas dos mujeres estaban familiarizadas y estaban en contacto con lo que Dios estaba haciendo en ese día. Y esto ocurrió, por supuesto, después de que Israel entró en la tierra de promesa. Y fue un tiempo después de que Josué había posicionalmente colocado cada tribu en la tierra de su herencia. Y fue en un tiempo cuando el pueblo de Israel estaban disfrutando la porción de su herencia en la tierra. Y como vimos la última vez, Dios nunca prometió a Israel, como oímos una y otra vez en el canto esta noche, Dios nunca prometió a Israel que serían libres de problemas una vez que entraran en su tierra. De hecho, prometió que tendrían batallas, pero que les daría la victoria. Y así que encontramos que Noemí, su esposo, y sus dos hijos dejaron la tierra de Israel, por supuesto, durante tiempo de problemas, cuando la hambre estaba por toda la tierra, como sabemos, y por supuesto, entraron en peores problemas después de dejar la tierra cuando trataron de salvarse al ir a la tierra de Moab. Y es una gran paradoja para mí, amigos, cuando la gente algunas veces se han encarado con grandes pruebas y luchas en sus vidas, como todos lo somos en algún tiempo u otro. De hecho, la diferencia entre la vida de un cristiano y la vida de uno que no es cristiano no es que la vida de un cristiano es libre de problemas. Ya sea que sirvas o no a Dios, vas a tener problemas. La diferente es que él va a ir delante del cristiano, él va a pelear las batallas y él les va a dar la victoria y los hará pasar por ella. Pero ustedes van a pasar una batalla. Así que una de las cosas que la gente hace primero muchas veces cuando encaran grandes pruebas es declaran una cosa espiritual en vez de estar alimentándose de la palabra presente, pero ellos declaran un ayuno. Bueno, no puedo ir a la iglesia ya, no puedo aventar esta enfermedad repetida, o no puedo leer mi Biblia, es demasiado difícil oír el mensaje o orar. Y sus problemas se empiezan a hacer más y más grandes, y su carga más y más pesada, y se ponen más y más débil y más espiritualmente. Y si ustedes tratan de animarlos a romper el ayuno, los acusan de no importarte todo lo que por lo que están pasando, como que si están más preocupados en que la gente valide sus problemas y sentir lástima por ellos que lograr pasar al otro lado de nuestra prueba. ¿No es eso lo que queremos? No queremos vencer, no queremos un reporte de todo el primero, segundo y tercer jalón de todo lo que el diablo nos está haciendo pasar, sino queremos decir cuán poderoso y grande es nuestro Dios y fiel a su palabra. Amén. Así que sus cargas se ponen más y más pesadas, se ponen más y más débiles al tiempo, a medida pasa el tiempo. ¿Por qué es de esa manera? Porque están declarando un ayuno espiritual. Estamos en un tiempo de una fiesta. El tiempo, hay hambre en la tierra por oír la palabra, pero si tienes la palabra, no hay hambre. En los días de Saúl, él declaró un ayuno cuando los filisteos estaban alrededor de ellos en el valle, guerra iba a reventar en cualquier momento. Así que ustedes pensarían que Saúl estaba preparándose para esa guerra, pero en vez, Saúl estaba haciendo que la gente se ayunara. En vez de alimentarlos, de armarlos y prepararlos para entrar en batalla, llamó un ayuno en tiempo de guerra. Ese no es el tiempo de ayunar. La guerra se abrió, pero la gente salió a pelear, pero no podían disfrutar la victoria que el Señor les dio ese día porque estaban tan débiles. Y hoy lo mismo es verdad para usted y para mí. Hay un tiempo de ayunar. Pero cuando los problemas vienen a ustedes, el diablo tratará de hacer que ustedes llamen un ayuno espiritual, así como ha hecho con tantos otros en el pasado. ¿Sabes, hermano Doug? Yo no puedo pasar por un servicio de 2 horas, pero te puedes sentar ahí en una escena de película de 3 horas o un maratón de hablar en el estacionamiento de 4 horas, o te sientes mejor después de sentarte en casa de esas 2 horas. ¿Tienes ayuda espiritual por quedarte en casa y sentirte lástima por todo problema? Oh, hermano Doug, me siento tan deprimido. No puedo ir esta semana. Estoy en un restaurante con mis parientes no creyentes y estoy deprimido. ¿Te hace eso sentirte mejor? Si hace eso, de ahí debe decir algo. Si somos iguales por esto, si vamos a hacer la cosa, ¿por qué no nos quedamos fuera del trabajo si estamos deprimidos? ¿Qué trabajo es 9 horas, 10 horas, lo que sea, 2 horas es demasiado largo? Vamos, amigos, es un ayuno espiritual que simplemente acumula las pruebas y los problemas y la depresión y el desánimo. No se hace mejor, se pone peor. Y la persona se pone más débil y más débil y más débil. Amén. Podemos reunirnos y animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, orar juntos. Aleluya. Encadenar esos diablos juntos. Así que Orfa fue encarada con una decisión que tuvo de bastantes consecuencias y de toda la vida en su vida. Y después de haber hecho su decisión de regresar a la casa de su madre, de regresar a sus maneras moabitas, de dejar el mensaje atrás, de ponerse sus pantalones una vez más y regresar a las fiestas de cerveza o lo que sea que una vez disfrutaba, regresando a sus maneras paganas, sabemos que, por supuesto, sabemos que Moabita, que Moab era hijo, un hijo que nació de incesto. Era Noé pasando tiempo con su hija y ese fue el resultado de ella. Sabemos que espiritualmente conocemos los problemas, sabemos que Moab estaba junto a la tierra, pero no es la tierra. Y había todo tipo de deidades que adoraban aparte de Jehová, y algunas de sus deidades de hecho requerían una ofrenda de sus hijos, sacrificaban sus propios hijos, como lo hacen hoy, que lo llaman una mujer haciendo su elección. Esta mujer hizo la elección de dejar el mensaje, la verdad del día presente y regresar a sus viejas maneras de vivir. Y eso no es nada diferente que lo que la gente hace hoy. Esto es simplemente algo que es repetido una y otra vez. Dios llamará a alguien fuera del mundo. Dios los libera. No están contentos. Los libera de adicción. Los libera de demonios religiosos que son peores que adicciones, y los limpia y los pone en el sendero correcto y les da una mente cabal, y luego las inevitables pruebas de la vida vienen y deciden ponerse en un ayuno espiritual y se empiezan a poner más y más débiles. Ya no están satisfechos, por supuesto que no. Yo no estoy muy satisfecho cuando estoy muriéndome de hambre. Miran la puerta del cielo y ven hacia atrás a su propia vida con nostalgia. Ven hacia atrás y de de alguna manera son los buenos días antiguos. No recuerdan ninguna de las dificultades y las cosas malas. Son los muy buenos días viejos y hacen su elección de regresar a vivir y volver a mentir y volver a andar comportándose mal y estar discutiendo en casa y hablando mal, no importa dónde están, y hablando mal de aquellos que son buenos, y llaman a aquellos que son buenos malos. Simplemente abrazan la puerta del cielo en su brazo y besan a Jesús en el cuello y declaran: yo decidí seguirte a donde quiera que guíes, a donde tú vayas, yo voy.
And then they embrace that door.
Y luego abrazan esa puerta una vez más, una última vez, y esta vez le dan un beso de adiós. Y hay lágrimas en sus ojos, y su corazón está bajo por un momento en el tiempo, pero adentro profundamente están contentos a regresar al lugar de donde salieron. Escuchen esto, de redención. Redentor, dice, y besó a su nuera y le dijo adiós. Y Orfa, tipo de la iglesia, normalmente la iglesia formal, estaba dispuesta a besar a su suegra adiós, deseando las cosas del mundo y esa vieja vida formal, regresándose a sus ídolos, porque la suegra la desanimó un poco. Dios mío, ¿saben? El pastor, yo fui a la iglesia y él me desanimó un poco. Él dijo algo que lastimó mis sentimientos. ¿Sabes? Era sobre algo que hice hace 50 años que probablemente él no sabe nada al respecto y supuestamente yo me arrepentí de ello. Bueno, supongo que nos olvidamos de las paletitas de dulce. Creo que nos olvidamos de las pañolitas para limpiar al bebé y nos olvidamos de dar palmaditas en la cabeza. Pensé que dijiste que era un pilar en la fe. Supongo que eras un pilar, pero eras de styrofoam o de barro de... o algo más que no soporta mucho peso, que no se requiere mucho para caer. No pueden tenerlo de dos maneras. No pueden decir que soy fuerte en la fe y no me digas nunca nada a mí. Amigos, deberíamos de ser la gente más humilde que hay en la faz de la tierra. Si Dios ha hablado en tu corazón, amigos, porque aún con lo que sabemos, no sabemos nada. Aún con lo que sabemos, lo único que sabemos es lo que Él nos ha mostrado y lo que Él nos ha revelado. Así que es su gracia, es su bondad, es su misericordia. Así que deberíamos de ser humildes y quedarnos humildes. Si Él no nos hubiera mostrado, no lo sabríamos. Si Él no se hubiera revelado a nosotros, no sabríamos lo que es el amor. Bueno, ¿sabes? Deberías de tal vez quedarte en casa por unos cuantos servicios y llamar a todos en la iglesia para que ellos te saquen los gases y te den palmaditas en la esposa y cambien tus pañales. Lo siento, se nos acabaron los pañales aquí en la iglesia recientemente. ¿Sabes? Yo no me llevo bien con el Señor por horas tras horas antes de cada servicio para recibir instrucciones de cómo apropiadamente cambiar un pañal. De hecho, cuando la hermana Baker y yo, cuando Benjamín nació, yo creo que pasamos por los pañales disponibles rápidamente y alguien nos dio un montón de estos tipos de pañales de tela y tratamos de ponérselos y lo paramos y los diapers se cayó. ¿Y cómo se hace esto? Había una señora mayor que vivía en el duplex, en la parte de enfrente del duplex, y le fuimos y le preguntamos: ¿podría usted mostrarnos cómo poner un pañal? Dijo: háganse a un lado. Y ella vino y lo tenía todo puesto con... Realmente no fuimos instruidos de cómo hacerlo. Y adivinen qué, todavía no sé, tengo 65 años y todavía no sé cómo poner una de esas cosas. Y sí sé cómo usar una espada. Y traigo mi espada a la iglesia porque hay cortamiento que tiene que venir. Hay sanidad que viene con ello, pero el cortar es quitar aquello que es lastimoso, aquello que no eres tú, para que lo que permanece es la verdadera parte de ti. Aleluya. Yo nunca he tratado en mi vida, yo nunca he tratado de luchar a un diablo con una paletita de dulce. Encuentro que una espada es mucho más efectiva y encalado a muchos de ellos con una espada. Y no es mimar y no es darle palmaditas que necesitamos. Eso no significa que no mostramos mansedumbre y suavidad y cuidado. No digo eso unos a otros. Algunas veces... Oh, pobre bebé que necesitamos oír, pero levántate, te voy a ayudar, vamos, voy a poner mi hombro detrás de ti, vamos, puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortalece. Así que no es mimar y dar palmaditas, la mayor parte del tiempo solo necesitamos gente que dice, Señor, voy a ir a donde quiera que vaya, si voy, no importa que venga a mí, yo no estoy preocupado, no me preocupa lo que venga a mí, yo voy hasta el final contigo, yo no sé lo que está en mi futuro, pero yo sé quién está en mi futuro. El que está conmigo ahorita va a estar conmigo entonces y va a estar conmigo al final. Así que mi confianza está en ti y yo no me voy a regresar. Y yo sé que tú sabes qué hay en mi pasado. Yo sé que sabes a dónde me guías. Yo sé que sabes lo que voy a encarar y por qué voy a pasar. Y yo sé que ya has abierto un camino y tú me llevarás a través. Y obrará para mi bien, aunque todas las cosas no son buenas, obrarán para bien mío. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo creo, Señor, tú has hecho un camino para mí, no importa que venga a mí. Yo te tomo en tu palabra. El cumplido más grande que podemos darle es creer su palabra. Yo necesito esa palabra esta noche. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Así que Noemí, de hecho, desanimó a ambas de estas mujeres. Ellos oyeron lo mismo. Ellos fueron al mismo servicio de iglesia. Ambas fueron besadas a Dios. Ella le dijo a ambas, regresen a su vieja vida. ¿No lo hizo ella? Regrésense, volveos, vuélvanse. Y ella les explicó por qué no tenía mucho sentido a la mente natural que ellas siguieran con ella. Y Ruth oyó el mismo duro sermón que Noemí oyó. Disculpen, Orfa oyó las mismas palabras desanimantes. Vamos, amigos. Noemí no se limitó con Ruth. Noemí no le guiñó y la jaló a un lado. Tú sabes, querida, tú sabes que no está hablando contigo cuando yo estaba diciendo esas cosas a ambas de ustedes, ¿correcto? Tú sabes que realmente le estaba hablando a ella, guiño, guiño, mueve. No, le estaba hablando a las dos. Amigos, ¿no fueron los 12 espías a la tierra y vieron lo mismo? ¿No fueron todos, no participaron ellos de las uvas y no vieron la miel que estaba saliendo de los panales? ¿No vieron ellos que era una buena tierra? ¿No testificaron todos ellos que era una buena tierra? Presumiblemente, todos vieron los gigantes a sí mismos. Correcto. Todos vieron los enemigos, todos vieron las bendiciones. Ciertamente que lo hicieron. Pero dos diferentes elecciones fueron hechas después de ver las mismísimas cosas. Dos tenían sus ojos en la promesa y no eran ciegos a los obstáculos, no eran un montón de tontos, no estaban viendo y diciendo, oh, va a ser todo fácil, no va a haber batallas, no hay ninguna dificultad, todo está bien. No, vieron que iba a haber problemas, pruebas, pero vieron que iban a poseer. Ellos sabían que su Dios era mayor que cualquiera de los obstáculos que vieron. Y más, Él es mayor de lo que puedo ver y es mayor que
either God's in charge or he's not.
O Dios está a cargo o
he's
no.
In charge.
Él está a cargo.
He's not going to be surprised.
Él no va a ser sorprendido.
He knows my ways.
Él conoce mi camino.
He's predestinated
Él
my path.
Me ha predestinado mi Amen. Sendero. Amén.
Her mother-in-law
su suegra la desanimó un poquito, dijo ella.
Both of them,
al decirle a ambas, diciendo, ahora soy demasiado vieja para tener hijos. Así que cuando Noemí dijo eso, ¿sabes? Orfa pensó, ¿sabes? De hecho, realmente no había pensado en eso, no había pensado en esto muy bien. Ella está vieja, ya. Y sabes, yo probablemente se esperará de que espere que tenga más hijos ella. Y sabes, ella tiene que primero casarse de nuevo, asumiendo que alguien quisiera casarse con la abuela. Y luego, presumiblemente, Orfa está en sus años 20, tal vez Noemí en sus 40 o tal vez mayor, así que tiene que casarse de nuevo y después de eso ella va a tener que tener la esperanza de embarazarse y embarazarse y luego encima de eso esperar, tener la esperanza que es un muchacho y luego ambas de estas mujeres tendrían sus ojos en ese muchacho como por 17 y pico de años o más o menos, y así que ella está pensando, ¿sabes qué? Mientras voy por el sendero de memoria y pienso hacia atrás en mis tiempos atrás en casa, había este muchacho de pelo rizado en la escuela, ¿sabes? Él realmente podía tirar una pelota. Está tirando la pelota de fútbol, tal vez después de que se gradúa, tal vez 4 años después de que se gradúa, todavía está en el restaurante pensando que está pasando esa pelota. ¿Recuerdan ese pase? Éramos nosotros, éramos el equipo de casa. ¿Recuerdan eso? Fue antes de llegar a casa y dijo, sí, oh, yo nunca he visto un pase así como ese antes. Simplemente estábamos celebrando y era como estábamos listos para tener un rapto y ganamos el campeonato, pero sabes, realmente nunca miraste hacia mí. Pero sabes, nuestra reunión de secundaria está viniendo, tengo una invitación, recibí una invitación todavía, tal vez está solitario o es viudo o divorciado, realmente no importa qué. Uno no puede inventar estas cosas, sucede todo el tiempo. Mi vecino pasó por eso, pobre hombre, pasó por un divorcio, fue un poco difícil, creo que tal vez... quedó con la parte más dura y tenía un hijo o hija que vivía en casa, creo que fue cuando, dentro del mismo año, que regresó a New Jersey para una reunión de la secundaria después de 25 o 30 años o algo así, y aquí regresó, que está casado con una vieja muchacha que conocí entonces, y yo puedo oírlos peleando a los vecinos. Yo no sé por qué me moví acá, no pensé esto, aquello y lo otro. Por supuesto que no. Ustedes fueron juntos y fueron por el sendero de la memoria para cómo eran las cosas cuando tenían 18 y ahora tienen 85 y espera que las cosas fueran como fue entonces. Despierten. Bueno, ¿sabes? Yo probablemente... puedo guiar a ese muchacho al Señor. ¿Cuántas famosas últimas palabras han sido, amigo? No nos metemos en el territorio del diablo. Yo no voy a ir a un bar y sentarme junto a alguien en un taburete con la esperanza de guiarlos al Señor. Tú te quedas en el territorio del Señor y a medida la gente cruza tu camino, mientras caminas con el Señor, deja que tu luz brille y estás preparado para dar cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de ti. Y si hay una simiente que hay ya hacia ahí por dentro, ellos van a terminar jalando algo de ti porque tienen sed. Y ven un rótulo y ven lo que aquello por lo que tienen hambre y sed y empiezan a sacarlo de ti y antes de que lo sepas, dicen, oh, no puedo creer que les estás diciendo esto y aquello, pero están preguntando. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? ¿Sabes que allá en Moab las cosas no eran tan malas? ¿No es así? ¿No es eso algo? ¿Sabes? En alguna manera es bueno que podemos ser de esa manera con nuestra memoria. ¿Verdad, hermanas? Porque si no pudieran ser de esa manera después de tener un hijo, nunca tendrían otro. Yo recuerdo que mis famosas últimas palabras, recuerdo cuando apartamos dinero y pagamos adelantado, creo que fue como $850 por un parto natural que le estábamos pagando al doctor. Estábamos, no ganábamos mucho, pero estábamos ahorrando como $100 al mes o algo así. Y lo pagamos todo y en el último mes entró en dolores de parto y el doctor se da cuenta que el bebé está volteado y la cuerda está alrededor del cuello y ahora es tiempo de una cesárea y eran como $2,000 más. Y estoy seguro que ahora es mucho más, pero eran como un par de $1,000 más. Así que estábamos ahí en el cuarto de operación y yo no estaba preparado para esto. Yo estaba preparado para... decirle, respira, respira, pasamos por la clase y todo. Yo estaba para guiarle en ese sentido. Yo no estaba preparado para entrar ahí, tomar un cuchillo y empezar a cortarla. Yo entiendo por qué tiene que ser de esa manera, porque si ellos tomaran todos los sentimientos y lo acercaran así como ustedes y yo lo hiciéramos, nunca pudieran pasar por lo que están pasando. Es un poco clínico, están contando chistes y lo que sea, y yo estaba pensando, esa es mi esposa, y la cortan abriéndola y están jalando de su piel así, y yo estaba pensando, no se supone que deben de hacer eso, y de repente sangre por todas partes, y yo estaba traumatizado. Y después de que Benjamín fue luz, y después de que pasamos al cuarto de recuperación, le dije, nunca vamos a pasar por esto, pero es bueno que puedes olvidar todo eso, porque nunca tendrías otro hijo, tendrías uno y habrías terminado. De hecho, no, ni siquiera tendrías uno, porque recuerdas lo que mamá pasó, o alguien más, ¿sí? Las memorias se ponen más agradables con el tiempo, especialmente cuando estás tratando de salirte de algo o tratando de entrar en algo más. Yo no sé si alguien más ha tenido esta experiencia antes, pero yo dejé un lugar en el que trabajé y lo dejé por buenas razones. Realmente era un lugar miserable donde trabajar, y resultó que el siguiente trabajo que obtuve, si era posible, era peor que ese. Así que estaba viendo hacia atrás a ese último. De hecho, considerando regresar, mi esposa tuvo que recordarme. No, querido, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas aquello? ¿Recuerdas esto? Oh, sí, 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 sí. La gente mira hacia atrás con memorias agradables de donde salieron, pero se olvidan, así como el pueblo de Israel. Estaban bajo esclavitud, pero miraban hacia atrás con buenas memorias de las cosas allá en casa. Dice, la iglesia formal estaba dispuesta a besar a su suegra, a Dios, anhelando las cosas del mundo, y esa vieja vida formal regresar a sus ídolos, porque su suegra la desanimó un poco al decirle a ambas, diciendo, ahora soy demasiado vieja. Esta es la primera cita aún. Soy demasiado vieja para tener hijos, y si yo fuera a casarme de nuevo y tener hijos, ¿los esperarían? No. Regresen de nuevo a sus madres, encuentren consuelo. Bueno, de esa manera, el miembro tibio de iglesia, así hace, la primera cosa que viene son desanimados y están dispuestos a regresarse. Oh, qué lástima. Oh, amigos, los cristianos son duros. Ellos no son plantas de invernadero que tienen que darle palmaditas y mimar. Ciertamente tenemos que ser mimados un poco cuando venimos al Señor primero. Pero eso es un bebé. Pero un bebé no permanece como bebé. De nuevo, en por qué pequeña Belén, dice, y Orfa, uno de sus hijos, de las esposas de su hijo, cuando ella vino a ver lo que tuvo que sacrificar, siendo tipo de la iglesia moderna, dice ella, si yo tuviera que ir allá, tendré que dejar mis bailes, tendré que alejarme de mis buenos tiempos y mis reuniones sociales. Entonces ella solo lloró y besó a su suegra y se regresó. Así que realmente no estaba llorando tanto de que, oh, estoy tan triste que voy a dejar a mi suegra y a mi cuñada Ruth, y está tan triste, está llorando, pero de hecho está mirando con esperanza a regresar al lugar de donde vino. Así que no mató a Orfa, qué nombre más desafortunado, Orfa, de hacer esa elección. Lo que la mataba era pensar en todo el trabajo, los años que desperdició hasta este tiempo, donde pudiera haber tenido 6 cervezas en vez de, vamos, amigos. Su alma quería estar con el mundo, o tu alma se quiere emparejar con la palabra, o con la palabra o con el mundo, pero vamos a hacernos con uno o con el otro. Pero si tu alma está emparejada con Cristo, se quedarán con la palabra, pueden contar con ellos, no es tal vez o más o menos, o estrujando sus dedos, ¿saben? Él puso ese deseo dentro de ustedes. ¿Quieres decirme de que puedes ser un hijo o hija de Dios y no querer las cosas de Dios? Si verdaderamente viniste de Él, si estabas en Él, antes de la fundación del mundo, predestinado en Él, entonces desearás ser lo que un hijo o hija de Dios es. Tal vez te tome un tiempo para darte cuenta de que eres un hijo o hija de Dios, pero lo que está dentro de ti va a responder. Estoy tan enfermo de que la gente pone esto en las manos de la gente, como que Dios esté esperando que la gente decida. Él hizo su elección. Él es Dios. Tú haces lo que haces por lo que tú eres. Yo sé que ese, el legalista no puede soportar eso. Todos queremos tener obras que hacer. Esto es lo que hice, Señor. Tómalo, déjalo. No, tú no hiciste nada. Si lo hiciste, no es gracia. Es favor inmerecido, correcto, pero dentro de ti hay una simiente y esa simiente tenía un deseo, esa simiente cuando Dios llamó, esa simiente respondió, había un abismo que llamó a un abismo, amén. Escuchen amigos, el Señor Jesús, ¿tú el que morí por ustedes, sí o no? Bueno, ambas respuestas son buenas. No estoy tratando de tener diferencia con ustedes esta noche. No estoy haciendo eso. Soy más maduro. Él no tuvo que morir por ustedes. Él podía haber tenido una familia. Correcto. Él pudo haber seguido su propia voluntad. Pero, por otro lado, él sí tenía que morir por ustedes. Por ustedes, por causa de quién era Él. ¿Cómo podía hacer algo diferente? Por causa de quién era Él. Estaba en Él hacer eso. De otra manera, tienen a Dios rodando dados. Tienes una oportunidad, tienes una... ¿Cómo es diferente para todo hijo o hija de Dios? Hace lo que hace por causa de quién eres. Son ustedes, por causa de lo que está adentro de ustedes. Y aquellos que niegan al Señor hacen lo que hacen por causa de lo que está en ellos. Judas negó al Señor porque él era un negador, porque era un hijo del maligno. Aleluya. Simplemente estamos dándonos cuenta quiénes somos. Bendito sea el Señor. Nombre del Señor. Y Orfa, un tipo, el pariente redentor, el tipo de un de la iglesia tibia que no, que una vez comenzó, un tipo de la iglesia que no va a estar al final. Ella dijo, eso suena bastante bien. Así que besó a su suegra y se regresó de nuevo. Ese es el tipo de un creyente tibio que creerá que Jesús es el Cristo. Noten esto. Oh, yo creo en Jesús. Solo queremos hablar sobre Jesús. Yo creo que Jesús era el Cristo. Así el diablo también y así Judas también. Ese es el tipo del creyente tibio que creerá que Jesús es el Cristo y luego se da vuelta y regresa a la cosa de la cual salió, a los hombres que tomarán el camino de los pocos despreciados del Señor y luego se dará vuelta y regresará como un perro a su vómito, un cerdo a su bazofia, como dice la Biblia. Recuerdo cuando el mensaje era fresco, estoy tratando de llevar todo a la palabra como fui instruido y como continúo haciendo. Recuerdo oír estas afirmaciones como un perro a su vómito, como un cerdo a su chiquero. Eso es un poco difícil. Tienes que decirlo de esa manera y luego lo llevé de regreso a la palabra y me di cuenta que simplemente habló la palabra. Eso es lo que los profetas antes que él dijeron. No lo decimos con un filo. No somos profetas y no estamos juzgando a la gente, pero reconoces que ese es el patrón que ya yace ahí. Así que muchos han dicho, ¿sabes? Yo nunca pudiera regresar a las denominaciones. He oído eso una y otra y otra y otra vez. Pero muchos cuando se dan vuelta es a donde se regresan, no es directamente en vez. Y ellos serán juzgados por sus propias palabras un día. Pero el creyente en Cristo dice, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes las palabras de vida. Y yo no entiendo todo lo que estás diciendo. Yo no puedo explicarlo. Pero ¿a dónde iría? Yo ciertamente no voy a regresar a ese vómito. ¿Saben? Cuando yo estaba en mis 20s,
in the early stages
en las etapas de nuestra vida casados, yo siempre era delgado, siempre era muy, tenía mucha energía nerviosa, yo no podía ganar peso, yo no podía fortarme, no importa cuánto comía, no ganaba peso, y era muy consciente de eso. Me cansaba de que la gente decía, cuando te paras de lado y sacas tu lengua, pareces como un zipper, y todo tipo de cosas que la gente decía, y usualmente, sí, me voy a meter en problemas y lo voy a decir. Usualmente la gente gorda que hacía eso, pero yo, si yo fuera a decir algo de ser gordo, ahora estoy siendo malo. Es usualmente la gente que está celosa de que uno era delgado, pero yo tenía un complejo por eso. Yo ya no quería ser delgado. Ten cuidado por lo que deseas. Se volverá más fácil de lo que piensas más tarde en la vida. De todas maneras, estábamos en un presupuesto muy fijo, no teníamos mucho dinero que gastar, teníamos cosas que comprar, diapers, pañales que comprar, pudiéramos nombrar el precio, podíamos ir a uno de esos juegos y decir, una lata de frijoles 59 centavos, o el pollo era 60 centavos, o sabíamos cuál era el precio, íbamos a la tienda de comestibles con efectivo, porque solo tenía cierta cantidad. Y así que hacíamos la matemática en nuestra cabeza, porque no queríamos llegar al mostrador y regresar alguna cosa. Ciertamente no queríamos escribir un cheque y que rebotara. Ahí entonces había un cargo de $14 y el siguiente cheque que sí pasaba, así que como que se expiraba. Teníamos un cierto acercamiento. De todas maneras, un día había ice cream que estaba de venta, así que comprábamos leche de hielo de leche porque era barato, la versión Lady Lee o cualquier versión de la Safeway o la versión genérica. Y un día, mi esposa saca el postre y me lo voy a comer. Y yo casi tuve un jubileo. Tuve una revelación. Yo no sabía lo que era una revelación, pero tomé un bocado de eso y dije, ¿sabes qué? Esto sabe como helado de leche. Yo no sabía por qué lo llamaban ice cream. ¿Cómo sabías eso? Era hielo de leche. No sabe como helado de leche. De todas maneras, recibí la revelación. Ice cream, esto lo entiendo. Esto tiene crema. No es hielo. Esta es buena cosa. Y luego pensé, espera un momento. No podemos pagar esto. Así que le pregunté a la hermana Baker, ¿qué es esto?
Oh,
dijo, ice cream, the dryer. Tal vez yo no era el más inteligente, pero yo sabía que no podía pagar dryer porque era como 3 o 4 veces lo que costaba el hielo de leche. Y dijo, espérate. Espérate, dijo, estaba en venta. Era el mismo precio que la leche de hielo.
Way to go.
Pensé, bueno, voy a comer esto, y ciertamente había muchas calorías en esto. Yo me voy a cargar con esto y ganaré peso. No gané nada de peso. No sé a dónde voy con esto. Ayúdanos, Señor. A dónde voy con ello es que yo nunca podía regresar a comer leche, hielo de leche de nuevo. Gracias, hermana Baker. Porque cada vez que comía leche de hielo de leche, después de eso, solo todo lo que podía pensar era helado de leche. Yo no sabía la diferencia. Después de haber comido lo verdadero, no quería sustituto. No tenía sabor. Y yo podía ver hacia atrás, era ignorante y lo hice eso por ignorancia, pero ahora encontré lo verdadero. Cuando la verdadera palabra cruzó mi camino, cuando Jesucristo se hizo real a mí y fue más allá de religión y denominación. Yo nunca podría regresar a eso. Hay gente agradable, eran cosas buenas, agradables que sucedieron, pero yo no lo conocía a él, conocía de él. Ellos me presentaron un Jesús Bautista o un Jesús Pentecostal o este Jesús o aquel Jesús. Y discúlpenme, pero aún se me habían presentado diferentes versiones del Jesús del mensaje, pero el verdadero Jesucristo que Pablo presentó dijo, si tratan de presentar otro Jesús que el que yo traje, más vale que den. Él trajo al Jesús de la Biblia y luego tuvimos un mensajero que era amigo del novio que nos introdujo al verdadero Jesús de la Biblia.
Amén.
Me señaló a él. Me apuntó a él y yo nunca voy a regresar. No hay nada que regresarnos. Yo no puedo regresarme. Yo no quiero regresar. Yo no tengo deseo de regresar. Así que ¿a dónde iría yo? Estoy arruinado. Si no puedo tenerte, yo no quiero a nada. Aleluya. Así que el creyente tibio es tipo de continúa ir a la iglesia, pero simplemente no va más adelante con Dios. Y ellos están conformes con eso. No hay deseo alguno abajo por dentro. Están conformes. Uno no puede satisfacerse con eso. Pero ellos están conformes. Y ellos tienen todo tipo de espíritus en ellos y terminan fijándose en esto y fijando lo otro. No puedes agradarlo. Nunca están contentos. Y todo el tiempo están pensando que son los expertos. Pero son el pájaro que está parado en los cables observando mientras el resto de nosotros estamos viviendo. Así que nunca están contentos y por supuesto hacen lo mejor para traer a todos los demás abajo a su nivel. Ahora ese tipo de creyente, ellos no son fríos. No puede ser frío para ser tibio. Correcto, no son fríos. Así que no se alejan de Dios totalmente.
No,
todavía tal vez paguen sus diezmos, tal vez todavía venga a la iglesia y todavía tal vez tengan posición en la iglesia. Tal vez todavía crean que Jesús es el Cristo. Y en el caso de Orfa, encontramos que ella de hecho tipifica en diferentes maneras, tipifica dos de los tres tipos de creyentes, porque ella refleja a aquellos que son tibios y continúa yendo a la iglesia, pero no siguen adelante con Dios. Hablan del mensaje, y el mensaje es Cristo, no me malentiendan. El mensaje es Cristo. Hablan de Cristo, pero no van más adelante con Él o realmente no creen que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero también en diferentes maneras tipifica a aquellos que son fríos y se alejan del mensaje totalmente. Ese es el tipo que regresa a Moab de donde vinieron. Y en el pariente redentor, el hermano Branham, en el párrafo 72 dice, ahora ella se regresó a sus dioses. Muchas veces regresamos al Dios de nuestro principio. Tal vez tenemos ojos de codicia tras las cosas erradas. Volvemos a codiciar de nuevo. Tal vez tengamos ídolos de beber, o ídolos de fumar, o ídolos de mentir, o ídolos de robar, todo tipo de ídolos, y luego confesar y ser bautizados y luego regresarnos. ¿Qué cosa más triste, dice él? Recuerden, no se menciona más su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que se oyó de ella? Ella fue excomulgada por su decisión. Esa decisión fue su última oportunidad. Es quebrantador de corazón. La iglesia tibia, el creyente tibio, así como todo creyente representa a la iglesia, todo americano representa a América, todo alemán representa a Alemania, todo cristiano representa a Cristo. Aquí ella le dio la espalda para regresar a la cosa de donde salió. Y cómo es que hombres, aún predicadores, algunas veces toman el camino del Señor y cuando uno les habla del bautismo del Espíritu Santo, ellos dicen tonterías, se alejan de ello. Dice, ese es Orfa. Díganle del nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No estoy metido en política, pero sí observé la inauguración de nuestro nuevo presidente, el presidente de la tierra. Somos una democracia y la mayoría habló y fue elegido y vi a tres diferentes fes de tres diferentes ministros que subieron y deberían de hacer una liturgia ortodoxa. No sé cuál es el término que usaron. ¿Por qué tienen que usar términos así? Supongo que uno no puede decirles, esa no fue una buena liturgia. Yo no sé lo que es una buena liturgia. No sé ni siquiera qué significa. De todas maneras, sí noté que en ese tiempo y luego otros tiempos en que solo había uno que de hecho mencionó el nombre de Jesús. Solo hubo uno que oró y dijo en el nombre de Jesús. Él dijo, mi Señor. Correcto. Y ese fue Franklin Graham, un bautista. El otro dijo, oramos esto al ser superior, o lo que sea que era. No estás orándole a nadie. Solo estás tirando algo ahí, a quien tú quieras imaginarte que ese es. ¿Qué cosa más política? Solo hay un nombre dado bajo el cielo en el que podemos ser salvos. Y solo conocer ese nombre esta noche son bendecidos. Si quieren ser salvos, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Así es como son remitidos. Y un hombre por popularidad no puede sostener eso en la Biblia, pero por popularidad besará a la iglesia, besará el mensaje. Besará a Cristo, a Dios, y regresará de donde fue sacado, Orfa, tibia, excomulgada. Así que, ¿saben? Oral Roberts, ¿saben? Él regresó a una edad de la iglesia. Él retrocedió a ser un metodista. Sin un nuevo nacimiento, la gente regresará a las inclinaciones que tenían en el principio antes de que llegaran a la presente verdad. Nada ha cambiado en sus vidas excepto por conocimiento de cabeza. O sea que cualquier inclinación que tenían en el principio es a lo que regresan, mostrando que nunca ha habido un cambio en su naturaleza. Y lo que ellos codiciaron en el principio es lo que codician de nuevo. Tal vez codiciaban honor o tal vez codiciaban respeto ante los ojos de otros, que es uno de los dioses de sus principios. Así que rezan a eso. Así que Orfa, ella se fue llorando, ella se fue sollozando. Era un tiempo emocional, su corazón estaba lleno de emoción, pero abajo en su corazón se estaba regocijando al mismo tiempo, porque era libre, pensó ella. Recuerden que Acán se le dijo que no tocara nada de la ciudad de Babilonia, que no tocara nada de los despojos, sus ropas, ni nada. Correcto, y Acán era tipo del creyente denominacional. Se tomó un poquito de una cuña y esa cosa empieza con una pequeña punta, no parece mucho, parece insignificante, pero crece y crece y crece hasta que es algo grueso, correcto. Él echa mano de una cuña y trajo algo de las denominaciones al campamento de Israel. Pero amigos, no queremos nada que las denominaciones tienen. No puedo decirles cuántas veces la gente dice, tenemos esta alianza a hacer esto. Y vimos allá y esto es lo que las denominaciones están haciendo. Y tiene este programa y aquel programa. Nosotros deberíamos de hacer eso. ¿De dónde empezamos a tomar nuestros indicios de las denominaciones? ¿Se nos han acabado las cosas que perseguir o seguir? Estamos caminando con él. Abraham no fue a Sodoma y decir, ¿qué están haciendo ustedes? Podemos hacer lo mismo. Está un poco seco aquí en el desierto, un poco solitario, no hay mucho que está sucediendo. Se requirió esa separación para que Dios de repente se hiciera real a Abraham. Esa incredulidad tenía que ser separada. Nosotros no tomamos nuestros llamados de Sodoma. Y la iglesia dice, pero por causa de popularidad, dice él, besará a la iglesia, besará el mensaje, besará a Cristo, a Dios, se regresará al lugar de donde fue sacado, Orfa, tibia, excomunicada. Así que una persona que todavía se queda por aquí y afirma cristianismo y se aleja de la presente verdad, es eternamente cortado de Dios. Ahora, la presente verdad es Cristo. ¿Qué lugar más horrible donde estar? Ellos afirman no darle a Él un total beso de adiós, pero ya no caminan con Él. La peor parte es que ellos no lo saben. Le dan un beso de Judas. Voy a terminar aquí un momento. La segunda venida del Señor. Si están besando y coqueteando con el mundo, ese beso en las mejillas de Cristo no es más que un beso de Judas. Él no quiere nada que ver con ustedes. Él ve su anillo de compromiso y encuentra la diadema fuera de su lugar. Se da cuenta de que el amor está, se ha ido. No más apariencia. Se da cuenta que su lealtad ha faltado. Ha cometido fornicaciones con el mundo. Va a los bailes y las fiestas de boogie boogie. Mira esos programas sucios de televisión. Han cometido adulterio en contra de Él, llamándolo su esposo. La Biblia dice, porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Él dijo, no sabes que tú eres desnudo, miserable, ciego y pobre y no lo sabes. Es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa. La venida del Señor está a la mano. Y la iglesia dice, Corintios, libro de corrección, dice, ama a ese esposo que es más dulce cuando está cansado y ha trabajado todo el día o arando lo que pudiera hacer, de entrar y tener una esposa amorosa que se encuentre con él en la puerta y se siente en su regazo y le limpie la frente, le dé un beso en la mejilla y le ponga los brazos alrededor y diría, esposo, sé que estás cansado, has trabajado tan duro, le daré consuelo. ¿Cómo sabe que ese brazo que está alrededor de él es absolutamente de él? Nunca está alrededor de ningún hombre o ningún otro deseo. El beso que está en su mejilla es de un verdadero corazón santo que lo ama y solo a él. ¿Cómo los hace? Yo sé. Los hace hinchar el pecho y decir, bueno, después de todo no estoy tan cansado. ¿Ven? Eso es. Eso le hace algo a uno. Ahora quiero decirles algo. Pero ¿qué si ese beso es puesto en su mejilla y él no tiene confianza que pudiera haber sido puesto en la mejilla de algún otro hombre? ¿Qué si esos brazos alrededor de él han abrazado a todo mundo y todavía desean hacer lo mismo? No sé si significaría mucho, dice él. Lo que él está señalando aquí es como una parábola. Profetas siempre hablan en parábolas. Es el beso de la iglesia en la mejilla de Cristo mientras están besando al resto del mundo. ¿Qué si él viniera a casa y recibiera la reprensión de él en vez? ¿Sabes? Deberías de haber hecho esto y aquello. Tuve un día tan difícil. ¿Dónde has estado? Tienes 10 minutos. Has llegado tarde 10 minutos. ¿Sabes que voy al Walmart con Hazel y Marta? No hay Hazel aquí, ni Marta aquí esta noche. Y luego vamos a ir a esa fiesta de hierbas o lo que sea que yo no sé. ¿Qué si vinieras a casa y estás casado con alguien que pasa regañando? Nada. Yo no entiendo eso, ¿saben? Tal vez le gusta o algo. Creo que yo duraría como 5 minutos. Yo le estoy diciendo que no hay algo de mi parte. Yo necesito ser un buen marido, correcto. Pero estar quejándose no funciona conmigo y mi esposa no es así. Está regañando, riñendo. Tú piensas que dejaste a tu jefe en la fábrica y te das cuenta que hay otro jefe en casa que tienes que encarar. Así que démosle vuelta por un momento, que siempre suena de un solo lado, pero ciertamente no lo decimos de esa manera o viceversa. Es tan difícil para una mujer colocar su beso en la frente de su esposo cuando él está molesto como una mocasín de agua o como despidiendo veneno como de cobra, queriendo limpiarse. Eso es bastante insensitivo. Él no se humilla y pone su brazo alrededor de su esposa y le dice lo que ella significa para él como ser humano, sin importar cocinar la cena o cualquier otra cosa, no como uno de sus empleados, recibiendo la revisión una vez más. Del corazón, tu esposa necesita saber que la amas. Amigo, yo necesito saber que Cristo me ama. Correcto. La esposa de ustedes necesita saber que ustedes la aman, que a ustedes les importa, que ustedes son su proveedor, que ella está segura, que no necesita preocuparse, que te quedarás con ella por todo. ¿Qué si Jesús nunca te dijera que te ama? Les diré, yo no estuviera aquí si Él nunca me dijera. Eso es lo que hace la diferencia. La revelación de Jesucristo para mí personalmente. Cuando Él me dejó saber que no solo era mi Salvador, es mi Salvador. Cuando Él me dejó saber que no solo era amante, sino que era mi amante. Cuando Él vino y puso su beso sobre mi alma, que es el sello. Cuando Él lo selló con un beso, el bautismo del Espíritu Santo, eso cambió mi vida. Amén. Hizo toda la diferencia, porque hasta ese tiempo todo lo que yo podía pensar es que yo no era suficientemente bueno. Todo lo que podía pensar era en todas mis fallas y todos mis errores. Pero cuando Él me dijo, te amo, eso hizo la diferencia. Y yo todavía necesito oír eso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No queremos ser como el esposo que, ¿saben? Alguien le dice, ¿por qué no le dices a tu esposo que la amas? Pues lo hice en el altar. ¿Por qué tengo que repetirlo? ¿Por qué necesitamos oírlo y una y otra vez? Es porque necesitamos oírlo una y otra vez. Cristo debería tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén, queremos ser amados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y queremos amar a cambio, pero no podemos amar hasta que Él primero nos ama a nosotros. Y luego amamos porque Él primero nos amó. Así que el problema con muchos es que nunca, este es el problema del asunto. Hermano Joel, nunca no se enamoran de Jesús, no se encuentran con Él, se enamoran con esto, se enamoran con lo otro, son atrapados con esto, con la iglesia, un doctor, la personalidad, esto, aquello, lo otro, un don o lo que sea, pero Él fue enviado a apuntarlos a ustedes a Él, y Él es con el que nos enamoramos, y si se pierden eso, se lo pierden todo. Si no es un asunto de amor, si no es una vida que es motivada por amor, será una vida que es motivada por una lista de cosas que se deben y no se deben de hacer, que debe ser soportada como una carga soportada diariamente. Debe soportar Cristo Jesús la cruz solo. Amigo, mi mejor día como pecador no se acerca a mi peor día como creyente. Yo no lo cambiaría por nada. Aleluya. Aún si no hay vida que venga, vale la pena. Vale la pena servirlo en esta vida. Nosotros esperamos nuestro siguiente encuentro con Él. No estamos buscando hacer excusas. Por eso es que uno no puede esperar que la puerta se abra, porque sabes que te vas a encontrar con Él. Sabes que tus hermanos y hermanas trajeron una porción de Él con ellos. Se van a encontrar con Él, de que Él coloque su beso sobre nuestra alma y que nos diga que todo está bien. Las promesas que estábamos oyendo de Isaías 43 esta noche, encanto. Saber que Él está con nosotros, saber que Él va ante nosotros por todo. Saber que todo está bien, saber que Él lo tiene todo. ¿Cuántos pueden decir? Tú tienes esto, Señor. Tú tienes esto, lo estás en... Estás en control de esto. Sí, creo que fue hace como 7 años que viniste y después de que te fuiste, alguien trató de quemarnos. Por eso no tenemos vidrio. Un cóctel Molotov fue tirado a través del vidrio y la definición de demencia es hacer la misma cosa. Habíamos reemplazado esos pedazos de vidrio de $3,000 varias veces. pero esta vez trataron de quemarnos. Tenemos cicatrices que nos recuerdan. No nos pueden quemar, no pueden quemar este fuego. No pueden apagar este fuego. Dios nos dio más a cambio. Levanté mi mano o hubiera levantado mi mano y decir, quisiera hacerlo de nuevo, pasar por eso de nuevo, por supuesto que no, pero estoy mejor, ustedes están mejor, amén. Ustedes no pueden dar más que Dios. Nadie va a encararse con él ese día y va a decir, Dios hizo esto y todo lo que hiciste fue esto. No. Él no le va a deber a ningún hombre. Verdadero amor requiere una manifestación. Así que, si estamos en un asunto de amor con él, va a haber una manifestación. De 9 Corintios, libro de corrección, dice él, ella ama a ese esposo y solo a él, a quien ama. Ella ha cedido todas sus virtudes y todos sus besos y todos sus amores y todo es para su esposo y solo a él. ¿Ven lo que quiero decir? Y ustedes dejan todo lo del mundo sin importar que tan bien se mire, que tan bonito se mire y que tan fascinante se mire. Así que cuando realmente aman a alguien de corazón, quieren lo mejorcito para esa persona. ¿No es correcto? Ahora, amigo, esta es una cosa difícil de hacer, pero es cierto, sin embargo, si realmente aman a una persona con la que se han conocido y tal vez están pensando de matrimonio y luego se dan cuenta que tenían un amor más grande por alguien más y que estarían más felices con alguien más, aunque te despedazara el corazón, aunque te doliera dentro de ti, verdaderamente quieres que sean contentos. Oh, se pusieron callados. Eso es lo que es el verdadero amor. Si verdaderamente amas a esa persona, no amor egoísta, sino que quieres lo mejor para esa persona, ¿correcto? Gracias a Dios, ese no es el caso con nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene ningún mayor amor por otra novia. Él los eligió a ustedes en Él antes de la fundación del mundo para hacer esto y aquello. Y Él les concedió que ustedes estuvieran vestidos en lino fino, puro y blanco, que es la justicia de los santos. Él los hizo reyes y sacerdotes al Señor. Estamos intercediendo a favor de otros ahora. Estaremos gobernando como reyes al otro lado. Él no tiene sus ojos en alguien más. Él no va a caminar con ustedes hasta que encuentre algo mejor a lo largo del camino. Él los eligió antes de la fundación del mundo. Y si no lo dejamos a Él elegir, nosotros nos estamos haciendo Dios y lo estamos haciendo a Él, servirnos a nosotros. Él es Dios. Si verdaderamente aman a alguien, querrán darse cuenta que los hace felices y querrán hacer esas cosas. Ustedes pensarán que es lo que ellos quieren por encima de lo que ustedes quieren muchas veces. Correcto. Así que ser cristiano no es trabajo. Ser cristiano no es una carga. Es un gozo. De nuevo del mensaje vida, estoy terminando, del mensaje vida. Un hermano me estaba testificando esta mañana y fue llamado al ministerio siendo un muchachito y luego él cayó y dijo, y luego yo regresé con más llamamiento de predicar que antes. Ven ustedes lo que era, es cuando él llegó a ser un cristiano, entró en un ambiente errado y ese ambiente lo influenció y uno simplemente se mantiene alrededor de esa clase de ambiente y lo influencia. A uno, espero que estén leyendo entre las líneas lo que estoy diciendo, los influencia a ustedes en ese ambiente y cuando uno menos lo piensa, uno se vuelve parte de ese ambiente y ustedes entran en él y como un hombre bueno que es limpio y moral y él se empieza a asociar con un grupo de gente que no lo es, ustedes reciben el espíritu de eso, todo es gobernado por un espíritu, las naciones están gobernadas por un espíritu, cuando yo voy a diferentes naciones veo la manera en que ellos actúan y hacen, uno puede ver que es el espíritu de esa nación, así que hay límites que tienen que ser trazados, no importa alrededor de quién estemos. Cuando mis hijos estaban creciendo, esto tal vez causa que algunos se atraganten, pero así es como es. Cuando mis hijos estaban creciendo, había niños que atendían otras iglesias del mensaje con los que yo no dejé que se llevaran. Habían niños que atendían nuestra propia iglesia y no les permití que se llevaran con ellos. Eso los puede atragantar, pero solo porque una persona va a la iglesia no significa que son santificados y ciertamente no significa que son creyentes. Pero tienen que haber límites, tiene que haber estándares. Y hay algo llamado influencia. Yo sucede que conozco que algunos de estos hijos que iban a la iglesia eran un montón de borrachos o estaban bajo la influencia de padres que tenían ideas que haría parecer a Charles Manson como que era un santo. El mundo no tiene el aferramiento de la locura. El diablo no dijo, ok, esta es la palabra pura y Jesucristo es tu salvador, simplemente voy a encontrar mi manera de salir. No, él trajo suficiente locura a nuestro alrededor, como el mundo lo tiene, y nosotros tenemos que sortear todo eso y discernir y cuidarnos, y sabemos que es mucho más fácil jalar a alguien hacia abajo, que es jalar a alguien hacia arriba, especialmente si es el hombre que está caído. Si digamos que hay alguien caído en el piso y extiende su mano y trata de hacerlos levantarse. Y si no quieren levantarse, adivina qué, no vas a poder jalarlo. En lo mejor. Y en lo peor, ellos te van a jalar hacia abajo. Así que tenemos que observar con quién tenemos compañerismo. Y no es que seamos gente de clanes o que seamos malos de espíritu, sino que estamos cuidadosos de la influencia de otro. No nos metemos en el territorio del diablo. Cuando mis hijos estaban creciendo, no dejábamos que durmieran en otras casas, no creíamos en eso. Fuimos vindicados, había mucha gente que éramos... Uno no sabe lo que está ocurriendo en la casa de alguien más. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es todo el objeto de eso? Tienes todo el día que puedes pasar con ellos. ¿Por qué necesitas la noche también? Lo que hicimos es que lo manteníamos en la correcta atmósfera en casa y pasábamos tiempo con nuestros hijos. No éramos perfectos. Cometimos errores, así como todos los demás, y aprendimos, así como cualquier otro demás, y no me disculpo de eso, porque vivir es aprender, correcto, pero el poder de la influencia es mayor de lo que la gente se da cuenta, mucha gente se da cuenta. Estoy cerrando con este pensamiento aquí esta noche. Ruth decidió que iba a irse con Noemí, y miren la influencia que Noemí tuvo en su vida. Y miren la influencia que Moab tuvo en la vida de Orfa, porque ella fue jalada hacia atrás. Así que tendremos que ver a Ruth la siguiente vez. Yo pensé que íbamos a llegar más lejos, pero tendremos que ver a Ruth la siguiente vez. Detesto hacer eso, ver lo negativo y no ver lo positivo, pero retomaremos esto y ver qué su elección hizo por su vida en comparación a lo que la elección de Orfa hizo por su vida. En Dios guarda su palabra. La última afirmación que quiero leer aquí esta noche dice, escuchen, el aceite y el agua no se mezclan. Muchas veces, muchas buenas vidas han sido arruinadas completamente por sus asociados. Muéstrame su compañía y les diré quiénes son. Eso es poderoso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si alguien se queda con Cristo, ustedes verán eso también. Eso es correcto. Es un viejo proverbio, pero es la verdad. Júntense con gente que cree en Dios. No dejen que sus hijos, si él corre al otro lado de la calle, a un pequeño oso por ahí, yo no sé a qué iglesia va el pequeño Oswald, todavía es Oswald. Si él corre a un pequeño Oswald allá al otro lado de la calle, es un muchachito bueno, pero tengan cuidado quién es el pequeño Oswald. Averigüen quién es su papá, o lo que su papá es, o qué es su mamá. Tal vez ellos sean aborrecedores del Evangelio. Ellos quizás le hayan inculcado todo eso al pequeño Oswald. Y si ustedes permiten que su hijo o hija se asocie con eso, y cuando menos lo piensen, él crecerá y ser como el pequeño Oswald. Ustedes saben que eso es correcto. Vigilen sus asociados. Todo lo que tenemos que hacer es ver. Muchachos, que dice, vigilen sus asociados. Estoy pensando en ustedes. Ustedes son, no estoy pensando en ustedes, son nuestros héroes. cuiden sus asociados, mantengan sus compañías limpias, no entren en el salón de billar con ese muchacho solo porque ustedes piensan que lo pueden ganar para Cristo. Si no pueden ganarlo para Cristo en la iglesia o allá en su propia casa o sentados en su carro, nunca lo harán en la sala de billar. Les voy a decir, están en el terreno del diablo, aléjense de ellos. Correcto, sepárense. Dios dijo, salid de ellos y apartaos, dijo Dios, y entonces yo los recibiré. Dios está buscando que alguien que tenga el valor de pararse firme. Dios está buscando a alguien que tiene el valor de pararse firme. Dios siempre ha querido eso, y todo hombre de Dios que alguna vez se paró de Génesis a Revelación y Apocalipsis, de Apocalipsis a los tiempos modernos, que se ha apartado de los sistemas mundiales del mundo, esas son las iglesias del mundo. Déjenme tocar esto porque no quiero cerrar. No quiero que haya malentendimiento. Nosotros no vemos ignorancia, y el hermano Branham no la promovió. Necesitan ocuparse hasta que viene. Necesitan entrenamiento, necesitan educación muchas veces para lo que hacen. No estamos hablando en contra de eso, porque el hermano Branham tampoco lo estaba haciendo. Contra lo que estaba hablando era educación ecuménica. En contra de lo que hablaba era que el hombre le enseñara al hombre de la palabra de Dios. Dios les va a enseñar, alguien diga alabado sea el Señor, y cualquiera de ellos escudriñe uno a través de las Escrituras y a través de la Escritura y se darán cuenta. Martín Lutero, Juan Wesley, piensen en esto, amigos, Calvin, Knox, Finney, Sankey, quien quiera que pudiera ser. Solo mírenlos y cómo ellos salieron de entre esas cosas y se pararon solos en sus convicciones, los siervos de Dios. Cada uno de nosotros tiene que pararse solo con Dios. Algunas veces, aún en la propia familia de uno tiene que pararse solo. Algunas veces su mamá y papá estarán de acuerdo con ustedes. A veces la tía o el tío, algunas veces los miembros de su propia logia estarán en desacuerdo con ustedes. Si la palabra de Dios, ustedes están parados en eso, quédense y ahí tengan que pararse solos en la palabra de Dios, porque todo hombre que alguna vez ha llegado a algo se paró en la palabra de Dios con su testimonio. Eso es correcto, porque es la única manera de alcanzar la meta. Y la iglesia dice, pongámonos de pie. Esta noche, si los músicos pueden pasar, perdónenme por alargarme aquí esta noche un poco. Es la culpa de ustedes, no es mi culpa. No, es mi culpa. ¿Lo aman? Ellos le dicen a un abogado, cuando uno está entrevistando, nunca pregunten a la persona que estás cuestionando. Nunca les hagas una pregunta que no conoces la respuesta. Los predicadores son así. Yo no preguntaría eso. Si aman al Señor, yo no preguntaría eso si no supieran eso. El hermano Henry tendría que encender el carro si preguntara eso y no supiera eso. Y preguntan al Señor, están callados. Yo sé que aman al Señor. Amén. Se muestra. Debería demostrarse. Cuando están enamorados, se ve. Por quien tienes ojos, se muestra, se ve. Todavía recuerdo y estoy agradecido por eso. Estoy agradecido que hay algunas cosas a las que nos aferramos por la vida. Sabemos que hay la posibilidad de perder mi mente. Y mi esposa tendría que limpiarme la baba de la boca o lo que sea. Pero estoy agradecido que todavía puedo recordar cuando primero nos conocimos y recordar por qué nos juntó. Y saben, como le decimos con pareja, que pasamos por dificultades en la vida y pegamos en los grandes baches en el camino. Es lo primero que tratamos de hacer. No estamos, porque somos diferentes, esto, aquello, lo otro. Es obvio que hay diferencias, pero ¿qué los juntó? ¿Qué inició esa llama? Está todavía ahí. Simplemente es que no podemos ver eso algunas veces por las dificultades. Vienen y malentendimientos y confianza, ¿saben? Se debilita y ese vínculo de amor se empieza a adelgazar. Pero estoy agradecido que puedo recordar la primera vez que nosotros, de hecho, salimos a comer juntos. Creo que fue nuestra primera cita, correcto. Fue Dos X, era un lugar mexicano, correcto. Todo lo que recuerdo es que yo miraba el menú y dije, muy bien, voy a tratar de comer algo en que no estaré escupiendo cosas de mi boca y dedos por todas partes. Probaré, trataré mucho de no erutar. Y yo sé que en algunas culturas te metes en problemas si no erutas, pero en nuestra cultura. Yo pensé que... Pero también recuerdo que no puedo decirles si tenía un mesero o mesera. Yo no puedo decirles quién más estaba en el restaurante porque yo le estaba viendo a él, todo lo que recuerdo. Eso es todo lo que me importaba. Y cuando nos fuimos, yo no tenía palabra de qué decir de quién era, no, nos atendió o qué. Y yo estaba pensando en ella, estaba tan preocupado que yo iba a hacer algo. ¿Saben? Ahuyentarla y que esta sería nuestra primera y última cita. Poco sabía yo que ella estaba pasando por lo mismo. Y estoy contento de que todavía recuerdo eso. Y quiero recordar eso porque este es un asunto de amor. No es una dificultad. Lo que yo tenía antes era una dificultad. Este es un asunto de amor. Aleluya. Mi último reproche es que no lo hice antes, pero como el Señor me ha recordado tantas veces, no lo podía hacer antes. No fue sino hasta que la luz de la palabra cruzó mi camino que yo podía responder. Y yo respondí inmediatamente, correcto. Yo tenía 28 años cuando esto cruzó mi camino. Por 10, 15 años, el diablo me apaleó diciendo, ¿por qué no viniste antes? O lo que sea. Y luego un día me di cuenta que Pablo tenía 28 años cuando iba en camino a Damasco. Así que pensé, bueno, si el que trajo el evangelio a los gentiles llegó tarde, yo puedo llegar tarde también. Él vino cuando llamó. Él no podía haber venido más temprano antes. Él vino la primera vez que esa voz le habló. Él respondió. Correcto. La cosa es responder. Correcto. Váyanse hasta el final. Jóvenes, vayan hasta el final. Eso es lo que estamos tratando de decirles esta noche. Vale la pena. No tienes que ser una persona vieja para ser, vale la pena, no importa quiénes seas o de qué edad tengas, vale la pena. Y levantaron su voz y lloraron de nuevo, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Yo quiero ser esa Ruth. ¿Ustedes no? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Te agradecemos tanto esta noche por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Te agradecemos, Señor. Solo ver que estas cosas yacen en la palabra de Génesis, Apocalipsis, y a medida tu palabra se ha abierto, tú nos apuntas hasta estas cosas y nos muestras. Es solo un ejemplo más de tu gran amor hacia nosotros. Favor inmerecido. No quisimos algo, sino lo que tú hiciste. Y nuestra respuesta de lo que hiciste, todavía tenemos que responder. Y Señor, sabemos que aunque esa simiente está dentro de nosotros, haremos esa elección correcta. No sabemos eso por adelantado. Como nuestro mensajero nos enseñó, a medida que está pasando por el libro de Efesios, dijo él, pueden ver hacia atrás y ver que Dios nunca los perdió. Él sabía dónde estaban todo el tiempo. Pero nosotros no podíamos ver eso. Teníamos amnesia. No podíamos, no sabíamos que éramos tus hijos, estábamos perdidos, estábamos deshechos. Pero como aprendimos, todos y cada uno de nosotros somos tipo de ese hijo pródigo, porque el hijo pródigo estaba en el mundo viviendo más abajo de sus privilegios, pero él volvió en su mente cabal en un punto y llegó al reconocimiento de que tenía un padre y que su padre tenía una herencia, de que había un hogar para él, que había un lugar para él, que él no tenía que vivir en un chiquero de cerdos. No tenía que frotar sus hombros con el mundo, no tenía que vivir en ese tipo de condición. Así que vino a casa y el padre se regocijó y mató el becerro engordado y le dio un anillo y un beso. y un manto que es un tipo del bautismo del Espíritu Santo, y le puso zapatos en sus pies. Fue una gran celebración. Sabemos que el que nunca pensó de haber hecho nada errado, el que nunca dejó la casa, él se molestó por lo que estaba siendo hecho por el hijo pródigo. Pero, Señor, ese hijo pródigo es todos y cada uno de nosotros. Cuando dimos nuestro corazón a ti, que tambaleamos a un altar que estaba puesto en nuestro camino, y no quiero decir uno físico, quiero decir cuando nos hiciste ponernos de rodillas y que tu palabra nos habló y te revelaste a nosotros. Señor, llegamos al reconocimiento de que somos los hijos e hijas de Dios, de que siempre fuimos los hijos e hijas de Dios, pero no lo sabíamos. Y estoy tan agradecido por eso esta noche, Señor, darme cuenta de que este no es solo algo que es al azar, no es algo que es dejado al azar, a la oportunidad. Pero, Señor, nos dijiste tú mismo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Padre, si yo no tuviera un hambre o sed, y yo no tengo promesa de que seré saciado, yo no tengo promesa de que hay algo mayor que va a satisfacer. Pero, Señor, tú pusiste hambre y esa sed allá abajo para que yo respondiera cuando tú lo hicieras. Y no puedo venir a ti a menos que tú primero me atraigas. Como dice la Escritura, nadie puede venir al Padre a menos que tú lo llames primero, lo atraigas. Estoy tan agradecido, Señor, de que tú no me dejaste allá afuera en el mundo, que me despertaste y abriste mis ojos, me mostraste quién soy, me mostraste de dónde vine, me mostraste cuál era mi relación, cuál es mi propósito, me mostraste de dónde vine, a dónde voy, me mostraste más sobre quién eres. Y, Señor, solo estamos rasgando la superficie, pero solo en la superficie que estamos rascando es sobrecogedora, y te amamos tanto y te agradecemos, Señor, y cantamos del fondo de nuestro corazón cuán grande eres. Y, Padre, nos damos cuenta que te vas a desenvolver a nosotros durante la eternidad, y ciertamente yo estoy esperando esa continua desenvolvimiento, así como continúas desenvolviéndote a nosotros en esta vida, así será en esa vida venidera. Padre, ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Padre, especialmente nuestros jóvenes. Señor, que has puesto esto en nuestros corazones, de ir en esta dirección. Padre, que nosotros reconozcamos la importancia de esta decisión, que reconozcamos las consecuencias eternas de las elecciones que hacemos. Y, Señor, que no es una cosa al azar, que no es solo decidir tomar ice cream de chocolate o ice cream de fresa. Son elecciones con consecuencias eternas. Ruego, oh Dios, que todos y cada una, Señor, como dije en el principio, cuando después de haber abierto con nuestra escritura de apertura, nuestro deseo es que no haya nadie bajo el sonido de nuestra voz o aquellos con los que nos cruzamos que no te conozcan personalmente en el poder y demostración de tu resurrección, no solo en palabra, sino en el poder y demostración del Espíritu Santo, de conocerte personalmente, Señor, de poder llamarte Salvador, de poder llamarte Señor, de poder llamarte amigo, consolador, guía, libertador, todas estas maravillosas y asombrosas, todos atributos de tu gran carácter y ser, de poder llamarte por esos nombres por experiencia personal. Creemos tu palabra, Señor, pero luego vindicas tu palabra, la traes a cumplimiento en nuestras vidas y pasaremos por esta vida y podremos decir cosas que los ángeles nunca entenderán. Pueden repetir las mismas palabras, pero nunca sabrán lo que significa tener un Salvador. Pueden ver, pueden observar, pueden ver cómo estábamos perdidos y deshechos y nos atrajiste y nos jalaste por tu palabra. Y cómo nos salvaste de nuestro pecado, nos salvaste del mundo, nos salvaste de la guarida de Satanás, liberaste a los cautivos, abriste las puertas de prisión. Un ángel nunca va a poder saber lo que eso es. Un ángel nunca sabrá cómo es ser sanado, liberado, o animado, o consolado. Un ángel nunca sabrá lo que es un novio y una novia y cómo es esa relación. Señor, estamos experimentando todas estas cosas de este lado. Yo no sé, todavía me maravillo. Aún esta noche me maravillo de que yo estoy incluido en esto de alguna manera, pero yo no lo voy a dudar. Lo creo con todo mi corazón y yo quiero decir esta noche, Señor, desde el fondo de mi corazón, tu gracia es asombrosa. Y yo, no, Señor, no quiero hacer nada para rechazar o dejar fuera ninguna de la gracia que has extendido, las cosas maravillosas que has hecho. Yo no quiero hacer nada, Señor. Yo sé que cometo errores. Yo no quiero hacerlo y confiamos que, Señor, a medida tu palabra tiene más y más preeminencia en nuestras vidas, que trae nuestra carne sujeta a tu palabra, confiamos que no es algo que es que es menos y menos a medida que pasa el tiempo, pero yo nunca haría el reclamo o la afirmación que estoy más allá de cometer errores porque no lo estoy. Señor, reclamo la sangre esta noche, todavía reclamo las, necesito la sangre, todavía necesito un intercesor, necesito un intermediario, necesito que alguien se pare a mi favor por mí. Estoy tan agradecido de saber, Señor, que eres fiel y que eres verdadero. Estoy tan agradecido de saber que tu amor no es débil, sino que tu amor divino no es algo que cambia y es la fuerza más poderosa que hay. Padre, si alguien alguna vez ha experimentado este gran amor, el deseo de ellos es como mi deseo. Y eso es que todos, no somos egoístas con esto, Señor. Queremos que todos te conozcan. Queremos que todos conozcan tu gran amor. Así que, Señor, que seamos sensitivos a eso, que seamos transparentes sabiendo que otros son influenciados. Así como hablamos de una influencia negativa, veremos una positiva influencia la siguiente vez, Señor, pero sabemos que hay poder de la influencia positiva a sí mismo, que tengamos ese efecto en otros, que ellos puedan ver el mensaje desplegado, que ellos vean la palabra hecha carne. Porque tu novia es el misterio de Cristo que está siendo revelado en esta edad. Así que, Señor, que seamos sensitivos a eso. Bendice a todos y cada uno, Señor, aquellos que están escuchando esta noche, aquellos que están viajando, aquellos que están fuera enfermos o afligidos de una manera u otra. Señor, estamos anticipando de que tú los levantes. Estamos mirando tu honra y gloria mientras testifican de que todavía eres un sanador, que eres su Dios, de que tú eres el todo en todo. Así como mientras encomendamos a cada uno de nosotros en tu mano, con todo ojo cerrado y todo rostro inclinado, no tratamos de jalar de la emoción de nadie aquí esta noche, ni tratamos de lograr de que alguien vaya en una dirección diferente a donde su corazón los está guiando, pero me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quiere levantar su mano y decir, Señor, simplemente te amo, yo quiero más de ti, Señor, y menos de mí, Señor, y yo no estoy avergonzado de levantar mi mano y dejarte saber y que el mundo sepa que te amo, Señor, te aprecio, te tomo, Señor, y siento mucho si lo hice algo menos cualquier otra cosa, lo hacemos como humanidad, pero te amamos y quiero que recibas, quiero que tengas la preeminencia en mi vida. Yo he hecho la decisión de caminar contigo, he hecho mi elección y no voy a regresar. No hay lugar. ¿A dónde iría, Señor? Yo estoy arruinado para el mundo. ¿A dónde iría? ¿A quién iría? Solo tú tienes las palabras de vida. Bendice a todos y cada uno. Bendice toda mano que fue levantada. Que fue por todo el edificio, tal vez aquellos escuchando a sí mismo o aquellos que van a escuchar, te damos la alabanza, honra y gloria. Una vez más, Señor, una bendición especial sobre nuestros visitantes. A sí mismo te rogamos, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Elevo mi voz
Hallelujah.
Elevo mi voz a Jesús. Sí, en momentos como este, yo levanto mis manos. Sí, levanto mis manos al Señor. Simplemente hagamos el amor por un momento. ¿Podemos hacer eso? Cantando. Yo te amo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cantando. Yo te amo, Señor. Sí, Señor. Cantando. Yo te amo. Mi Señor. Yo.